Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semana más que abrimos la ventana de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Una semana más que, como siempre, queremos recordar la figura omnipresente de nuestro presidente José Gómez, allá donde esté, amigo, siempre te tenemos en nuestras oraciones. Queríamos abrir hoy el programa. Antes de entrar en comentarios y en el tema, quería saludar un poco a las personas que vamos a tener hoy en la mesa. Cristina, que está con nosotros aquí hoy.
Buenos días.
Hoy solitos los dos,
hoy
que
estamos.
Nos han dejado el CEP a nosotros solos. Pero bueno, afortunadamente estamos bien acompañados telefónicamente. Primero por Carlos Cabrera, por Carlos Hernández, compañero. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Ahí, gracias por estar ahí también. Y bueno, y hoy también nos va a acompañar Natalia, que es de Interven. Natalia, creo que ya está también al otro lado del teléfono. Natalia, buenos días.
Buenos días, por aquí ando, sí, muchas gracias.
A ti, como siempre, agradecer que estés con nosotros para hablar de este proyecto. Ahora entraremos en materia, pero antes, pues quería comentar unas cositas antes de meternos en el fregado. Por un lado, pues quiero hoy... imagino que tanto José Gómez como el resto de ADIVIA estamos o nos sentimos muy felices porque tenemos ya la noticia, afortunadamente, que después de una guerra encarnizada, después de tantos dimes, diretes, idas y venidas, programas de radio y de toda clase de guerra... nos comentan ya hoy que ya se va a llevar a pleno en el jueves en La Oliva. Por fin esas cinco licencias, por lo que sabemos, solamente van a ser dos adaptadas por el tema de la ordenanza, pero bueno, ya desde ADIVIA le hemos hecho ver que nuestro interés es que se modifique esa ordenanza, que al final puedan ser las cinco adaptadas. En principio esto va por buen camino, ya las dos están seguras y las otras pues seguiremos haciendo las gestiones y la guerra que podamos para intentar que las personas con problemas de movilidad reducida en ese municipio o en la isla, porque al final el servicio es para todos, tengan un servicio adaptado y acorde a las necesidades de las personas. Y por otro lado estamos doblemente contentos porque también ya nos han comunicado que en la Comisión de Asuntos Plenarios, creo que le llaman así, ya hoy también el Ayuntamiento de Puerto Rosario va a llevar a pleno el próximo martes, que debido al Día de Canarias se va a trasladar al martes, las nueve licencias. Son nueve licencias adaptadas, en este caso sí, porque la ordenanza lo permite. Y por ese lado decimos que estamos felices, agradecemos a los grupos políticos implicados en todo este tema, que hayan tenido la valentía y hayan sido por fin conscientes de que es una necesidad general, que por encima de lo que algunos puedan pensar que no era necesario, la mayoría de las personas sí pensamos que eran necesarias. Por ese motivo, gracias a los políticos, felicidades y esperemos que esto sea un comienzo de un tiempo mejor para todos. Por otro lado, también dejamos ya el tema del taxi y vamos a entrar en materia en lo que tiene que ver un poco con ADIVIA. Y antes de nada queríamos invitar a todo el mundo, principalmente a nuestros socios, pero simpatizantes, políticos o cualquier persona que vaya a venir al baile de Taifa, que ADIVIA tiene una mesa en Lanzarote 21, que sabemos que hubo muchísimo problema por el tema de internet para conseguir mesas, que se en 19 minutos se acabaron todas las mesas. Pues bueno, nosotros somos de los afortunados que en esos 19 minutos tuvimos la posibilidad de tener nuestra mesa. Lanzarote 21. Costó. Le agradecemos a Cristina, que estaba a las 6 ahí en punto para el tema. Entonces, cualquier persona que quiera ir por la mesa, que quiera llevar incluso, que quiera aportar, que puede llevar comida, bebida, no sé, que quiera participar un ratito con nosotros, pues encantado de participar y de pasar esa noche un poco que nos representa a todos los canarios y que bueno, estamos deseando y te esperamos que cualquiera que venga por aquí. Vale, pues nada, dicho esto del baile de Taifa, comenzamos con nuestra invitada en el día de hoy, porque ya que la tenemos aquí, pues vamos a sacarle toda la información posible de su proyecto. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
Otra vez, ya, bueno, Cristina, un poco que es la trabajadora social nuestra, que es la que he tenido un poco más de, es la que tiene la relación así un poco más directa, pues va un poco a hacerte algunas preguntillas y ya empezamos nosotros a ir sacándote el jugo, ¿te parece?
Perfecto, dispuesta estoy.
Gracias.
Bueno, Natalia, cuénteme un poco, ¿qué es la asociación Interven?
Pues mira, Interven nace de juntar la idea de un grupo de mujeres en el 2011 que tienen mucho espíritu solidario y ganas de cambiar el mundo. Son mujeres profesionales de distintos ámbitos y se asocian para crear la asociación, valga la redundancia, con el objetivo principal de desarrollar acciones para la mejora en la igualdad, en la inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Trabajan con una premisa principal que es creyendo en que las personas son el eje fundamental para los procesos de transformación social y creen firmemente en el empoderamiento del ser humano. Así que ahí andan luchando para transformar la sociedad y para mejorar sobre todo las situaciones de vulnerabilidad.
¿Y cuándo nace esta asociación?
Nace en el año 2011. Vale. Nace en Tenerife, está situada en Tacoronte y ya lleva todos estos años recorrididos.
En Fuerteventura también ya entiendo que ya están haciendo actividades.
El Fuerteventura ha aterrizado desde el pasado noviembre con el proyecto piloto, es la primera edición, el proyecto Puente Digital, que ahora entraremos a explicar qué ha sido y qué ha supuesto, pero es el primer año que están en Fuerteventura, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. Uh-huh. Ellas llevan otros años en El Hierro, en La Palma, en Tenerife, pero aquí hemos aterrizado hace poquito.
Ah, vale. Sí, y aparte del Puente Digital, ¿tienen más actividades? ¿Qué suelen hacer?
Ellas tienen un eje principal, que es Trampolín Solidario, que es una empresa de inserción sociolaboral, y acompañan a las personas que quieran emprender, hacen acciones formativas para desarrollar las habilidades, competencias de las personas como principal eje de un crecimiento personal y profesional, y sobre todo inserción sociolaboral, ¿no? Que es donde inciden con los distintos proyectos. También tienen proyectos de intervención social, como ha supuesto este de Puente Digital.
Qué bueno. ¿Y el proyecto de Puente Digital en qué consiste?
Pues mira, Puente Digital nace de ponerse de manifiesto, sobre todo durante el confinamiento y en esta época desafortunadamente pandémica que estamos viviendo, se pone de manifiesto que las comunicaciones entre administración y ciudadanía es bastante difícil y que la ciudadanía necesita acceder a las sedes electrónicas de las administraciones y nos encontramos con que la ciudadanía en general las habilidades digitales las tienen insuficientes, ¿no? Hay una insuficiencia en sus habilidades digitales. De ahí nace el proyecto Puente Digital, para acompañar a las personas que participaban en el proyecto. Se ha atendido a 150 personas, 75 hombres, 75 mujeres, a participar en el proyecto haciendo un estudio de sus habilidades digitales y a partir de ahí acompañándolos en una serie de acciones formativas para desarrollar sus habilidades digitales y sobre todo acompañándolos a la hora de tramitar un sistema de acreditación digital que ofrece mucha resistencia, ¿no? En la persona usuaria es como, yo esto no lo entiendo, y luego, bueno, comentábamos hace unos días que las páginas web, las sedes electrónicas, no son realmente muy intuitivas.
Claro. Entonces, y entonces entiendo, por ende, que si ya no son intuitivas, el tema de, de que sean accesibles ya no lo contamos.
Accesible, no, yo tengo que poner aquí un poco de crítica a las administraciones, porque en un momento dado puedes llegar a pensar esto es una barrera de exclusión más. Para tener un certificado digital necesitas un dispositivo, un ordenador.
Sí,
claro. Tienes que empezar el proceso y concluirlo en el mismo ordenador. Claro, el nivel de seguridad es altísimo, pero también es una barrera que excluya a la persona que no pueda acceder a esa herramienta.
Y más si cuentan con algún tipo de discapacidad, a lo mejor discapacidad intelectual, que no conoce muy bien el proceso y demás, pues se ven excluidos de los recursos.
Pero incluso te diría, ya no solo con discapacidad, sino a la hora de, por ejemplo, que seas una ciudadana alemana, pues ya no puedes tener el DNI electrónico, ya no puedes tener, o sea, se te van cerrando, te pongo el último ejemplo que hemos tenido, te van cerrando las puertas, solo puedes tener sistema clave.
Claro.
Y entonces, por supuestísimo que personas con diversidad funcional o con algún tipo de discapacidad, por supuestísimo que lo tienen muy difícil, y ponemos otra vez en otra barrera más para los colectivos de exclusión social, ¿no?
Sí, exacto. Sí, ya de por sí, claro, ya me estás hablando que son complicadas. Bueno, nosotros tenemos que trabajar porque obligatoriamente, bueno, y que tú lo sabrás, todo el tema de subvenciones y proyectos y cualquier cosa ya funciona todo por sede. Entonces nosotros, claro, prácticamente, porque estamos cada día trabajando y practicando en las sedes, y un poco, bueno, estamos casi entrenados para ello. Y por eso reconocemos, claro, la dificultad que tiene. Entonces, claro, una persona que no esté habituada a este tipo de servicio, pues o bien se queda excluida o bien necesita de alguien que le ayude, que es lo de siempre. Es que
justamente esta persona usuaria la que va a necesitar más un sistema de acreditación digital, porque tienen que ver cómo va el ingreso mínimo vital, la PCI, cualquier tipo de ayuda, subvención, cualquier tipo de gestión. Y yo me atrevería a decir que esto colapsa a las compañeras y los compañeros de los servicios sociales,
claro,
porque tienen que acceder la trabajadora social, el trabajador social, porque la persona usuaria no tiene ese acceso.
Y entonces, muchas veces no tendrán la posibilidad, los recursos, o sea, el tiempo necesario para poder atender a la persona y utilizando su clave y demás para ayudarla a que aprenda todo esto.
Exacto, Cristina, es lo que intento transmitir. Una persona usuaria va a su trabajadora social y la trabajadora social tiene que, muy entrecomillado, perder el tiempo en entrar en sede electrónica de la persona, porque la persona usuaria no puede acceder. Afortunadamente hemos concluido el tengo que decir, claro, parece que estoy diciendo lo malo, pero muchas de las personas que, si no diría la totalidad de las personas que nos han acompañado en esta aventura, en este proyecto, una de las cosas que más ponen en valor ha sido, bueno, puedo ver cómo van mis trámites sin tener que pedírselo a mi trabajadora social de referencia.
Qué bueno.
Eso ha sido, por cada persona que nos ha transmitido eso, ha sido una alegría muy grande.
Y de este proyecto que empezó en noviembre,
sí.
¿Qué han aprendido? ¿Qué han podido aprender? ¿Qué resultados han obtenido?
Pues se ha puesto de manifiesto que la brecha digital entre hombres y mujeres en colectivos de exclusión social es bastante amplia. Hemos aprendido, bueno, lo que estamos comentando, ¿no? La dificultad.
En el sentido, entiendo que, en el sentido que desfavorable hacia la mujer.
Sí.
Bueno, sí, no,
compañero,
bueno.
Sí,
no, pero la forma que lo dice, un poco para aclararlo, como que las mujeres incluso están más lejos de esta tecnología, ¿no?
Mucho, mucho más lejos. Hemos tenido un número de personas, usuarias mujeres, mucho más amplio que el de hombres.
Pero ¿y por qué, Natalia, se da este caso? Si resulta que, bueno, no sé, entiendo que la educación un poco es...
Hay más mujeres en exclusión que hombres. Sí. Nosotras hemos trabajado mano a mano con los servicios sociales municipales de distintos municipios y la lista de personas derivadas que nos facilitaban, te digo, no sé, 30 mujeres, 2 hombres. O sea,
qué fuerte, ¿no?
La mujer lleva más la carga y allá hay más mujeres en exclusión, sí.
También para los trámites, para buscar recursos y demás, pues al final la carga va más en ellas, ¿no?
Efectivamente, sí. Nos hemos encontrado también con mujeres que venían a aprender cualquier habilidad digital y dicen, bueno, pues yo llego a casa y se le enseño a mi marido. Bueno, pues que venga tu marido, ¿no? Claro. O sea, que venga tu marido también, pero sí ha sido así. Hemos tenido... mayoritariamente mujeres dentro del proyecto.
Pero es que es verdad, Natalia, que la mayoría, nosotros también lo vemos, bueno, que me lo confirme Cristina, pero yo veo mucho en nuestro centro que la mayoría de las personas que vienen a pedir información para otras, de sus familiares me refiero, casi siempre son las mujeres también, o sea,
el 80%
la mayoría
de
las veces no viene
cuidadora.
El padre a ver qué puede hacer con el niño, sino viene la madre, entonces como que ese rol todavía hoy en día sigue un poco descansando en la figura femenina.
Desafortunadamente sí, la mujer lleva la carga familiar, la carga emocional, y todavía no se reparten las tareas al 50% y queda evidente sobre todo en colectivos de exclusión social cuando baja a estudiar en la población y ves que para cualquier proyecto las mujeres suelen ser mayor número.
Y vale, y con este proyecto, ¿a cuántas personas atendieron?
Hemos atendido a 150 personas, intentando siempre cumplir con el número de la paridad de 75 hombres y 75 mujeres.
Uh-huh, qué bueno. Y bueno, y con esto, ¿consideras que los usuarios han podido aprovechar los recursos que se les han dado y que tengan las herramientas necesarias para acceder a los recursos, a las nuevas tecnologías?
Sí, las personas usuarias han aprovechado muchísimo el proyecto, porque claro, no es solo el sistema de acreditación digital, sede electrónica, es también el teléfono móvil, es también el correo electrónico, las redes sociales, es todas estas competencias digitales que en las que se veían muy carentes. Y han aprovechado al máximo los recursos que les hemos facilitado. Bueno, pues ya que estoy aquí y mírame el teléfono, y yo aprendo, y la verdad es que desde el inicio, cuando empezamos con las acciones formativas, hasta ahora ya que nos encontramos en el final del proyecto, hemos visto un cambio gigante en las personas usuarias. Nos hemos encontrado incluso personas que no querían saber nada de la tecnología. Yo voy a participar en este proyecto porque me lo mandan, pero no quiero. Y finalmente decirnos, oye, pues es que voy a la biblioteca a hacer prácticas con los ordenadores públicos, ¿no?
Y Natalia, una cosa, por si alguien nos está oyendo y dice, bueno, esto no hay quien lo entienda, yo no me meto ahí porque esto es un coñazo, ahí yo no voy a aprender nada. ¿Tú consideras que la dificultad para una persona normal, no vamos a hablar de cerebrito, una persona normal y corriente como nosotros, nos podemos meter en ese proyecto y salimos con un nivel de más o menos que nos podamos defender más o menos dentro de...
Defender incluso, más que defender, sí. Vale. Como te comentaba antes, las personas usuarias que no sabían ni entender el ordenador y ahora entran, voy a ver cómo van mis trámites, ¿no?
Perfecto.
Claro, recordando que hemos estado dirigidas a colectivos de exclusión social, se ha centrado mucho en esto. Y sí, lo han aprovechado. Creo que ha sido un proyecto de intervención social importante en el momento en que estamos viviendo, sobre todo para la sociedad más obrera, que es donde lo hemos estado desarrollando y en Lanzarote también. Es importante porque realmente hay un colapso entre entre las personas que intentan acceder a sede electrónica con las carencias digitales y la administración dejando solo ciertos trámites por sede electrónica. O sea, se, ha habido como, digamos, como un puente de comunicación que se ha roto.
Sí, fue además fue muy drástico con lo que tú hablabas antes de la pandemia, porque fue un corte radical. Es decir, claro, los servicios sociales de las instituciones cerraron por el tema de la pandemia, todo había que hacerlo por vía electrónica, no hay citas, digamos, atenciones personales.
Y lo importantísimo que fue los correos electrónicos, de saber mandar la documentación o, ¿sabes?, de saber utilizarlos para todo eso.
Es que igual nosotros que estamos hablando aquí, bueno, somos profesionales, podemos juntar un archivo, pero hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué es un correo electrónico.
Claro.
Y muchas más de las que sí, nos creemos.
Sí, sí, pues,
entonces, sí. Ha sido muy gratificante poder acompañar a las personas que han participado en el proyecto, en este proceso. Y bueno, y ver cómo ya puedo contestar a la administración, o puedo adjuntar un archivo, o simplemente me puedo comunicar con mi familia que está lejos, que uh-huh. Eso también nos ha pasado, ¿no?
Claro, también.
Pues
es importante.
Una persona usuaria aprender a utilizar WhatsApp. Uh-huh. Y en la primera videollamada que la hizo con su familia, la hizo delante de nuestro equipo. Y bueno, pues fue muy gratificante porque... su familia estaba muy lejos y en videollamada no había podido realizar nunca una videollamada porque no podía entender el WhatsApp. Uh-huh. Entonces, sí, te digo que yo creo que ha sido muy importante y muy decisivo, sobre todo en los tiempos que vivimos.
Qué bueno. Bueno, para terminar, bueno, me gustaría que los que nos están escuchando conozcan una nueva actividad, bueno, una jornada formativa que vamos a dar contigo, gracias a ti. Que es el de sistema de acreditación digital, donde podrán saber qué son, cómo trabajar, o sea, cómo sacar el DNI electrónico, para diferenciar lo que es el sistema clave de la clave PIN y todas las consultas que puedan tener sobre los certificados digitales. Les recuerdo, bueno, se va a dar el 1 de junio, ¿vale?, a las 6. de la tarde, en el Centro Polivalente del Charco, y eso sí es importante, que es necesario la inscripción, por lo tanto pueden llamar a Divia al número 645-630-943 o mandar un correo electrónico a diviafuerteventura@gmail.com para poder inscribirse al curso. Por ahora,
bueno, Cristina, mandar un correo electrónico los que sepan
y por
los
eso
que no, ¿cómo lo
y hacen? si no tienen teléfono, si no tal, pueden acercarse a nuestro punto de información que está en la calle Virgen del Rosario número 13, y ahí con gusto les atendemos.
Al lado de la calle Unamuno, allá después ya lo harán por correo, pero por si alguno no conoce el mail, que se acerque por nuestras dependencias, que gustosamente harán la inscripción.
Y bueno, si quieres comentar un poco sobre esta jornada, más o menos en qué se va a basar.
Bueno, pues la jornada se va a producir gracias a la colaboración de Adivia, bueno, y a ti, Cristina, que habéis estado muy dispuestos a la hora de colaborar en esta acción formativa. Vamos a explicar, es que no tengo mucho más que añadir de lo que has explicado.
Oh, bueno.
Vamos a intentar hacer un taller formativo donde expliquemos los distintos sistemas de acreditación digital, donde expliquemos todas las dudas que les surgen a las personas que asistan. Intentaremos acompañarles en este proceso de solicitar una acreditación digital, y estamos a disposición hasta final del proyecto, que ya sabes que acaba ahora en junio, el 30 de junio, pero queríamos hacer bueno, pues un final así, con talleres puntuales con distintas asociaciones, y Adivia ha sido la que nos ha abierto sus puertas. Bueno, primero, así que nada, estaremos allí explicando sobre todo qué es el DNI electrónico, qué es la clave PIN, qué es un certificado digital.
Encantado de estar con ustedes, Natalia. Y aparte, si quieres, ya como comentabas, otro tipo de acciones, si quieres ya para el futuro, me dices que termina en junio, pero Adivia siempre estará abierta para cualquier persona, socio o no socio, que quiera en el futuro, si a ustedes les parece bien, y que quieran ampliar los conocimientos sobre la digitalización, lo que hablabas tú antes de mail, de WhatsApp, de teléfono, de, bueno, pues si ustedes siguen en esa vía, pues nosotros encantados de colaborar con ustedes y aquí claro. Estamos para lo que necesiten.
Sí, es que la intervención social o nace desde la colaboración y el trabajo en red y las alianzas entre las personas y las asociaciones o no la podemos llevar a cabo.
Sí.
Así que
sí,
muy agradecida de la disposición de Adivia.
Nosotros no nos cansamos de dar nuestra colaboración a todas aquellas asociaciones que lo necesiten, siempre y cuando que podamos ser válidos, pues aquí estamos y nuestros recursos los ponemos a disposición. Mira, hoy mismo con ustedes, nuestra emisora aquí, Radio Sintonía, que cada semana estamos aquí los miércoles, en esta hora que tenemos para Un Mundo Sin Barreras, siempre la ponemos a disposición de cualquier asociación que quiera darse eco y que no tenga la suerte que tenemos nosotros de tener esta ventanita que abremos cada semana, claro.
Sí, efectivamente.
Pues gracias, Natalia. Ya nos vemos
el día 1.
El día 1 a las 6 de la tarde en ese centro polivalente.
Gracias a ustedes por dejarme este espacio para difundir un poquito más el proyecto y por toda la colaboración que nos han prestado.
Encantado. Bien. Y siempre a tu disposición. Gracias por estar con nosotros. Hasta siempre.
Gracias.
Un saludo.
Adiós.
Salud.
Bueno, hemos despedido ya a Natalia, estamos ahí, va a ser un curso, entiendo que bastante interesante, sobre todo para estas personas que ahora mismo no tienen esa posibilidad de acceder a las sedes electrónicas que hoy son tan...
A ver, les proporciona más autonomía personal, básicamente, porque eso de estar, mira, que es que me piden que le mande el DARDE a tal sitio, pues... que puedan mandarlo, que puedan hacerlo por su propio pie, que puedan consultar cómo van los trámites en la seguridad social. Entonces, la verdad es que es bastante importante.
Bueno, pues ahí queda, ya lo hemos dicho, y ahora, bueno, continuamos con nuestro programa. Ahora, a continuación, Cristina nos va a hacer un pequeño resumen de un poco de lo que fueron las atenciones en el año 21 en nuestro punto de información y un poquito también ya hablar de algo de las del 22, pero básicamente
sí.
De dar un resumen de lo que ha sido el trabajo de Adivia en lo que se refiere a atenciones en el año pasado.
Desde Adivia hemos realizado más actividades que las atenciones, pero bueno, hoy nos vamos a centrar sobre todo en eso que quedó colgado en programas anteriores. a lo largo del año 2021 se hicieron unos 284 atenciones. Atenciones iniciales, después ya seguimientos y demás, pues se han hecho más porque no cerramos las puertas a nadie que pase por ahí.
Cuando hablamos de atenciones se refiere a personas que se han dirigido a nuestra sede para solicitar cualquier tipo de información.
Y ahora hablaré sobre eso. Cualquier tipo de información sobre discapacidad, dependencia y accesibilidad, incluso también sociolaboral, porque entendemos que eso es una parte de su inclusión social y su integración. En lo que lleva de año, la verdad es que se ha visto aumentado el nivel de atenciones y en lo que lleva de año llevamos unos 191 atenciones, por lo tanto que se ha ampliado, ¿vale?
Pues en medio año casi llevamos las mismas que el año pasado.
Sí, la verdad es que sí, que se ve una necesidad de la población de conocer los recursos que hay, si los derechos que tienen sobre todo, y muchas veces están desorientadas. Y muchas veces dicen, mira, es que en los servicios sociales tengo que esperar demasiado, yo prefiero venir por aquí que pueda saber los recursos que tengo y ya ir directo. O, por ejemplo, la documentación, que no sepan el simple hecho de organizar documentación para un trámite en concreto, de que se vayan de la oficina ya con las cosas claras y decir, bueno, de esta documentación solamente me falta esta otra, que lo añado y lo mando a tal sitio. Ese acompañamiento es muy importante y sobre todo cuando existe algún tipo de discapacidad, porque es que estas personas necesitan de ese apoyo.
Es que el acompañamiento incluso, hay que decirlo, que en algunos casos... el acompañamiento llega hasta ir a las diferentes instituciones a presentar la documentación porque
con ellos.
Con ellos, exacto.
Sí, porque a veces influye el tema del desconocimiento, el que no saben la falta de habilidades sociales o que no manejan también el idioma. Porque aunque llevan aquí un montón de tiempo, muchas veces no lo manejan. Entonces, el hecho de ir con ellos a preguntar a solicitar algún informe, a preguntar sobre algún recurso en otro recurso, para ellos les facilita la vida, básicamente. Y bueno, para hablarte un poco sobre las atenciones, sobre todo lo que se hace, la mayoría de los usuarios son personas con discapacidad, pero también tenemos personas sin discapacidad porque todavía no lo han solicitado, o familiares, sobre todo mujeres, como decíamos antes, cuidadoras, que solicitan información para las personas que tienen a su cargo.
Claro, porque parte de lo que hablabas tú antes, parte de esas intervenciones son personas que todavía no tienen certificado su grado de discapacidad o de dependencia.
Exacto.
Y se acercan hasta nuestra oficina para solicitar información, para empezar los trámites de...
Sí, porque es importante hacerlas bien. O sea, solicitar el grado de discapacidad y no saber qué informes valen y qué informes no. Muchas veces eso retarda, o sea, atrasa la burocracia, hace más largas las listas de espera para las resoluciones y le hace perder un tiempo valioso a la persona, porque está esperando por una resolución que a lo mejor ya se lo deniegan porque el informe no era correcto, porque era desde hace 3 años y no era el actual. Entonces es un poco guiarles. También, aparte de solicitud de discapacidad y de dependencia, nos encontramos con solicitud de plazas de aparcamiento, ¿vale? Que eso ya hablaremos en otro programa con más antelación, pero es importante para solicitar las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. No tienen derecho todas las personas con discapacidad, sino las que tienen movilidad reducida.
Tenemos a Carlos también, que lo tenemos al otro lado, que en ese sentido es el que también colabora con los informes y con las solicitudes para los PMR, Carlos.
Sí, sí, tenemos bastante alguna que otra demanda de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Y bueno, incluso le facilitamos todo lo necesario, es incluso todos los procedimientos administrativos a seguir. En ese aspecto, pues tenemos relativa bastante demanda, relativamente.
Uh-huh. Sí. Y bueno, y seguimos con el tema de la incapacidad permanente, que es por la seguridad social. Muchas veces para solicitar cita con la seguridad social tiene que obrarse un milagro y tienes que estar solicitarla muy temprano y demás. Hay otra forma de solicitarla, que es por la sede electrónica de la seguridad social, y muchas personas pues no tienen las habilidades necesarias para poder solicitarla de esa forma. Pues desde Adivia pues le solemos ayudar para eso, para solicitarla, para solicitar citas si es necesario y demás, pero si se puede hacer por la sede electrónica y le ahorramos a la persona estar esperando por la cita de la seguridad social, pues mejor. Y sobre todo, bueno, también damos atenciones sobre el empleo y formación, para acompañarles a la realización de currículum, para decirles todos los recursos de empleo que hay, y también, bueno, formar un poco para que se pueda enfrentar a entrevistas de empleo, entrevistas de trabajo, para que mantenga el empleo y demás. Es algo que se le suele dar y que estamos empezando ahora un poquito a profundizar en ello.
¿Sí? Perdón.
Dime, Carlos, dime. Sí, sí.
Sí, una cosa que quería comentar sobre las plazas de aparcamiento para PMR es que informar, que ya lo hemos dicho en algún que otro programa, pero bueno, hay que decirlo varias veces, que es informar que hay dos tipos de plazas de aparcamiento PMR. Una que son personalizadas y otras de uso común general. Uh-huh. Es decir, una persona tiene derecho, según la ley, a tener una plaza personalizada en el lugar de trabajo y en lo más cerca posible al lugar de trabajo y a su domicilio. Y después están las plazas de uso general, que las puede usar cualquier persona con discapacidad y que tienen que tener, tienen que haber 40, en una por cada 40 plazas de aparcamiento normal. Entonces, eso es importante decirlo y también decir que, por supuesto, que una plaza PMR no hay que hacer abuso, sino hacer solo un uso adecuado a las personas. Es decir, solamente la pueden usar las personas que tengan reconocido la discapacidad de más de un 33%.
Y que tengan movilidad reducida.
No hay que hacer abuso de eso, porque si es posible, es decir, tú puedes usar una plaza de aparcamiento para cargar, descargar, bajarse una persona, pero no tener días, 24 horas o 48 horas, si no es necesario. Se puede hacer un uso, digamos, de carga y descarga o lo que sea, y después aparcar en una plaza, digamos, que no sea para personas con movilidad reducida, pues sí, para no ser un abuso, porque puede llegar otra persona que necesite esa plaza y no la puede usar.
En este punto me gustaría que si concretar ese tema, que por favor pedimos también, aparte por parte de la ciudadanía, un poco de solidaridad con las personas con movilidad reducida que necesitan sí o sí de ese tipo de aparcamiento, y que en muchos de los casos se hace un mal uso de ellos por parte de personas que no lo necesitan, que aparcan ahí pensando que, bueno, como está libre y está cerca de donde voy, pues lo aparco. Pues por favor, pedimos esa solidaridad con las personas que lo necesitan de verdad y que no aparquen ahí. Que a todos, gracias a Dios, que podemos andar, no nos queda... caminar 5 minutos no le hace daño a nadie.
Uh-huh. Y una pregunta, Carlos, para los centros, o sea, sociosanitarios y demás, lo pueden solicitar, ¿verdad? Aunque lo que es esa plaza común de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
Sí, también se puede solicitar para cualquier tipo de centro. Lo normal es que la administración, dependiendo del uso, por ejemplo, centro sociosanitario, centro donde haya un índice más alto de personas, de ciudadanos que tengan movilidad reducida, pues digamos que la ley lo que dice es que hay que poner tantas plazas en función de la demanda, uh-huh, simplemente.
Ah, bueno, vale. Bueno, y no sé, también
lo malo es que no se cumplen, lo malo es que no se cumplen ni los mínimos, ¿no?
Claro, claro, es que sí.
A los ayuntamientos que pongan una plaza por cada 40, que es el mínimo que sigue la normativa.
Sí, que si pone, no, que no, si ponen dos tampoco pasa nada.
Dime.
Que siempre estamos, lo que hablamos siempre, de los mínimos, uno por cada 40, pero que si ponen dos tampoco pasa nada.
Claro, claro.
Sí. Depende del recurso también y
bueno,
y demás.
Siempre hay que poner en función de la demanda. Lo normal es poner en función de la demanda. Pero como mínimo, la ley establece que uno por cada 40.
Perfecto.
Claro. Bueno,
no sé si te queda...
Me queda un último punto del tema de las atenciones, que son las quejas y reclamaciones. Desde Adivia, pues, les ayudamos a las personas a poner quejas y reclamaciones para cuando se incumplen o ven vulnerados sus derechos, ¿vale? Tanto a las administraciones o al diputado del común y demás. Estas quejas se han realizado sobre todo con el tema del atraso en el tema de la dependencia, en la discapacidad. Básicamente fue, o sea,
es cierto,
ha sido
nosotros,
en eso.
Nosotros hemos utilizado también y lo ponemos a disposición el diputado del común para hacer, durante el año pasado estuvo en nuestra sede varias veces el diputado del común,
se han realizado 9, el año pasado se realizaron alrededor de 9 quejas, se las presentamos al diputado del común y hicimos una reunión en septiembre del año pasado y animamos a las personas que tenían esas quejas a acudir y a presentarles su situación para que pudieran hacer hacer, poner algo en claro sobre eso.
Sabemos que han puesto cosas porque se han comunicado con nosotros que este año, gracias a esas intervenciones...
Sí, próximamente saldrá el informe anual del diputado del Común, donde se verán los índices sobre la dependencia, todos los resultados, pero que en mi conocimiento, pues el 22% de las quejas pues se pudieron solucionar. Se sigue trabajando en ello a través de esta reunión y estas quejas, pues fueron un granito de arena para que se pueda ir poniendo soluciones al tema de la dependencia en el gobierno de Canarias o los valoradores de aquí de Fuerteventura.
Pues ahí dicho queda, como pueden ver, la cantidad de atenciones y posibilidades que tiene nuestro punto de información son muchísimas. Y que, como siempre, invitamos a cualquier persona que tenga algún problema con la institución a nivel de accesibilidad o discapacidad o dependencia o cualquier queja o lo que sea, que se puede acercar por allí, que gustosamente se le atenderá y se le dará traslado hasta donde podamos.
Sí, queja o solicitud de información, si no saben cómo, qué hacer para solicitar la discapacidad o la dependencia o tienen cualquier duda, pueden acudir a nuestro punto de información sin problema.
Perfecto, y ahora, bueno, un temita antes de acabar, que sí que nos gustaría que Carlos, que ya que lo tenemos ahí, que nos hablase hoy un poquito de las medidas de acción positiva, que creo que es un tema interesante y que Carlos nos pueda dar un poquito de luz sobre ella.
Bueno, sí, disculpen si no, la voz no me funciona bien porque estoy un poco resfriado.
Se te entiende perfectamente.
Bueno, seguimos hablando, como hemos hecho en algún otro programa anterior, del Real Decreto Legislativo 1/2013, que es sobre los derechos de las personas con discapacidad. En este Real Decreto hay varios conceptos o definiciones, entre ellos está este que acabas de citar, que son las medidas de acción positiva. Y dice, esta ley dice que son aquellas, las medidas de acción positiva son aquellas de carácter específico, consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad. Esto tiene que ver un poco con lo que estaba hablando antes Natalia. Es decir, hay cosas, digamos, en la accesibilidad que son de obligado cumplimiento, que hay que hacer sí o sí, y hay cosas que son, digamos, de carácter voluntario o arbitrario. Entonces, entre ellas están las medidas de acción positiva, es decir, dicho de otra manera, una administración tiene el deber, según esta ley, tiene el deber, además de hacer cumplir las prescripciones de la accesibilidad, tiene también el deber de hacer medidas de acción positiva. Yo me estaba acordando antes cuando Natalia habló de sus temas, en el sentido de que si una persona va a la administración y no sabe usar los medios digitales para acceder a la administración o para tramitar cualquier procedimiento por correo electrónico, la administración debe, si hace lo correcto y las medidas de acción positiva necesarias, debe tener una persona que sirva de apoyo. Por supuesto, no hay que decirlo, sino que se sobreentiende que el deber de la confidencialidad tiene que estar por delante de todo, pero ayudar una persona de apoyo que sirva de ayudar, como dice aquí la medida de acción positiva, evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad. Puede ser discapacidad cognitiva, discapacidad física, discapacidad de cualquier tema. Entonces es importante saber, y las administraciones públicas tienen la obligación de reconocerlo, que tienen el deber de ayudar con medidas de acción positiva en la medida que sé que la ciudadanía lo demande. Eso es importante decirlo y practicarlo también.
Perfecto. Pues bueno, me alegro. Seguiremos hablando de, como siempre, Carlos, en sucesivos programas, seguiremos hablando de la accesibilidad universal, que a veces No se habla en muchos casos por desconocimiento. Entonces, si las personas conocen la ley, conocen los derechos, pues tienen más posibilidades de solicitar o de demandar ese tipo de accesos o de necesidades que la ley les ampara y que a veces, en muchos casos, pues por el desconocimiento, pues no las piden, por no dar la lata, porque no me digan que voy allí a molestar, porque no crean que soy un pesado. Bueno, no es un pesado, tiene unos derechos que le asisten, una ley universal que le asiste, y por lo tanto, si hay algún artículo que se esté infringiendo con respecto a una persona, pues bueno, si nosotros podemos hacer desde nuestra humilde posición informar a cualquier persona que de los derechos que tiene, pues encantado de la vida. Pues Carlos, como siempre, yo creo que ya esta semana vamos a dar por finalizado el programa, vamos a cerrar la ventanita. Agradecer como siempre tu presencia ahí, esta vez por teléfono. Recupérate de ese resfriadillo que tienes. Ya nos vemos la próxima semana, espero ya in situ. Y Cristina, como siempre, también gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ustedes también por acompañarnos cada semana en este mundo sin barreras o a lo que aspiramos. Esta semana queremos finalizar con una canción que creo que nos viene al pelo y que tiene una letra que hay que escucharla, que es The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, una canción bastante que llega bastante. Ahí les dejamos con esta canción. Muchas gracias. Cerramos la ventana hasta la semana que viene. Nos vemos de nuevo. Gracias.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered in the sounds of silence.
Estás escuchando en Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, Alivia.